Detrás de esta nota, la posibilidad de charlar con un vecino, vamos a preguntarle si sigue sintiéndose comayense de la localidad de Comayo, que bueno, apareció en las primeras planas en estos últimos días a partir de bueno, algún proyecto que hay en la localidad de Comayo, pero que ya cargaba con fama importante este vecino. Guillermo Aguirre Zavala, buen día. Claudia Wirkan te saluda desde Radio Nacional Jacobacci. ¿Cómo estás?
Hola Claudia, buen día, buenos días Pablo, buenos días a toda la audiencia y muchas gracias por invitarme.
Bueno, Guillermo, ¿te seguís sintiendo comayense? ¿Hace cuánto tiempo que no estás por Comayo?
Uy, sí, por supuesto, siempre. Uno se va del pueblo, pero queda ese arraigo que no se va nunca y por ahí uno de joven se viaja. Yo me fui en 2006 para Buenos Aires y volví el año pasado escapándome justo de la pandemia.
Bueno, qué bueno.
Y en la juventud uno se va, medio que se olvida, pero después pasan los años y uno empieza a extrañar la familia, el lugar. Así que bueno, tomamos la decisión con mi pareja, tengo una familia, de venirnos para acá, para el sur, y no, te digo, nos escapamos justo de la
Antes de la
pandemia, sin
pandemia.
saberlo.
Qué
Sí,
bueno.
unos
Bueno,
días antes.
una buena elección. ¿Sabés, Guillermo, que yo cuando leía un poco la historia, como que me intrigaba mucho, me intriga mucho, ¿no? Saber qué pensaba ese niño joven que salía al campo en la búsqueda de. Me parece que un poco la vida de quienes nos criamos en la región sur está atravesada por eso, porque todos tenemos, viste, como el dato de que alguien ha encontrado, no sé, una punta de flecha, ponele. Siempre salimos al campo como con esa ilusión. Pero a vos particularmente, ¿qué cosas te movían cuando eras tan chico? ¿Cuántos años tenías cuando hiciste este descubrimiento de este mega depredador de la Patagonia?
Bueno, sí, yo como muchos chicos, nos criamos en pueblos chicos con mucha seguridad, salimos, a diferencia de la ciudad que por ahí me pasó con mis hijos, no los podés mandar a la esquina solo. Acá yo con 10, 11 años ya andaba caminando, tenemos ahí el Cerro de la Cruz, muy conocido en Comayo, y a mí me encantaba salir a hacer caminatas. Al principio empecé encontrando rocas, algunos minerales que, como decís vos, por ahí te llaman la atención, algún cristal. Y bueno, me encantaba salir a caminar los fines de semana con algún amigo, a veces mi viejo me acompañaba, y empecé buscando rocas, como armando una colección de rocas, minerales, hasta que me topo con el primer fósil. Y eso fue como, no podría explicártelo, son como sensaciones, ¿no? Que a veces a uno le cuesta explicarlas porque como que viene muy adentro. A mí me intrigó mucho. En este caso era una coraza de un gliptodonte, un tipo armadillo, como eso que alguien, si vio la película La Era del Hielo, eran estos animales grandes con corazas, parecidos a los piches que tenemos ahora, pero de un tamaño gigante, ¿no?
Claro.
Y yo fasciné con eso, porque yo, ¿qué hacía este bicho caminando por acá? ¿Cómo vivía? ¿Cómo era el lugar? ¿Qué otros animales habían?
¿Cuántos años tenías ahí, Guillermo?
Y debería tener 10, 11 años.
Un niñito, chiquito.
Un niño, sí. Y en ese momento yo en una de las notas destaco que cuando uno retrocede 20 años atrás, que no es mucho, la diferencia a la tecnología que tenemos hoy es increíble, ¿no? Parece que estuviéramos hablando de hace un siglo atrás. En ese momento era difícil conseguir información. No tenemos el acceso a internet que tenemos hoy, que en el celular googleamos, ¿no? Como decimos, y
Sí.
buscás información de lo que se te ocurra. En ese momento era algún maestro que tenía alguna idea, un profesor de historia del secundario que me dijo, mira, esto tiene que ver con la paleontología, y como que empezó a ayudarme y a incentivarme. Mi familia también enseguida con estos hallazgos vinimos a Bariloche. Acá me dice mi viejo, mira, hay un museíto en Bariloche que me parece que tiene hueso, vamos a ir para allá. Me contacté con la gente del Museo de la Asociación Paleontológica acá de Bariloche. Y bueno, y ahí empezó un camino y apoyo de muchas personas para formarme, ¿no? De chico y decir, ese interés, esa intriga que yo tenía, acompañarme, ayudarme a buscar información, conocimiento, y fue así como fui agarrando pasión por toda esta vida del pasado y la paleontología, ¿no?
Bueno, ahora ya vamos a contarle a la gente de qué se trata, digamos, el hallazgo de lo que se denomina el ave de terror.
Sí.
Pero me gustaría saber, ahora, digamos, con toda tu formación académica y demás, que nos puedas explicar quién es Kelenquén Guillermoy.
Bueno, mira, entre todo este conjunto de fósiles que fueron apareciendo en Comayo, se destaca esta ave, ¿no? Pero se destaca porque, como pasa con un álbum de figuritas, tenés 100 figuritas en Comayo, aparecen cosas, en la paleontología continuamente se están descubriendo especies, pero hay algunas que son llamativas, por el tamaño, por la antigüedad, por una característica. En el caso de Kelenquén, es largo lo que hay que para contar, pero son un grupo de aves realmente interesante a nivel mundial, evolutivamente, porque cuando se extinguen los dinosaurios, imaginemos hace 60 millones de años, 65, son cifras difíciles de poner en la mente a veces, pero los dinosaurios vinieron dominando durante un gran periodo de la Tierra. Se extinguen y toman el protagonismo los mamíferos. De hace 65 millones de años hasta ahora, en todo el mundo, los representantes animales más evidentes que tenemos en los biomas y los ecosistemas son los mamíferos, ¿no? Cuando en el resto del mundo los predadores son los mamíferos que conocemos hoy en día, uno se imagina hoy qué es un carnívoro y piensa enseguida en un león dentro del grupo de los felinos, los lobos, los perros dentro del grupo de los caninos, los cánidos, y hasta osos, ¿no? Del grupo de los urcios tenemos los osos polares, en América del Norte, osos predadores. Y en el resto del mundo, cuando se extinguen los dinosaurios, tenía otra configuración, los continentes se van moviendo, Sudamérica quedó aislada. Y todos estos predadores que se desarrollaron en el resto del mundo, en Sudamérica no los teníamos. Entonces, cuando los mamíferos se diversificaban y habían grandes mamíferos pastando por estos lugares, los predadores que ocuparon ese rol de carnívoros fueron estas aves. Entonces son bichos fascinantes, ¿no? Muy raros de imaginarlos corriendo. Imagínense, es un animal con el cuerpo de un avestruz, muy similar al de un avestruz, pero de un tamaño gigante, hasta 3 metros, y un cráneo de 70 centímetros, parecido al de un águila.
O sea, a un humano se lo hubiese comido de un
Se lo comía
mordiscón.
de un solo bocado, sí.
Sí.
Guillermo. Entonces, perdón.
No, no, pero.
Te interrumpí. Estos animales son muy llamativos, tienen repercusión internacional porque son muy raros. Cuando en el resto del mundo otros carnívoros tomaron el dominio de estos nichos ecológicos, acá en Sudamérica teníamos a estos representantes, ¿no?
Guillermo, buen día. Pablo te saluda.
Hola, Pablo, buen día.
Che, estaba pensando, digo, ¿este ave tenía dientes?
Este ave no tenía dientes,
Ajá.
tenía un
Un
pico,
pico
como
contundente.
imagínense, un pico de un águila, de un águila mora, como el
Sí.
que tenemos hoy, algo parecido a eso,
Pero grande.
pero de un tamaño que realmente metía miedo, ¿no?
Claro.
Sí, yo me imagino este bicho, digamos, porque también la geografía del lugar era otra, ¿no? No sé
Era
si,
totalmente distinta.
claro, si nos podés contar un poco cómo era este lugar cuando habitaban estos bichos.
Bueno, uno acá en estas regiones son muy llamativas las montañas. Cuando nosotros vamos más para la estepa es como todo más homogéneo, más chato. A medida que nos venimos para la cordillera, uno mira, o si salís ahí afuera en Yacoás y ves un paisaje, que ves una montaña de un color, de otro, y son registros geológicos que fueron quedando de distintas épocas. Hoy hay mucho ruido de cambio climático y uno ve cómo, no sé, en una generación ha cambiado el clima, pero son procesos a veces naturales que el clima ha cambiado muchas veces. Si nosotros nos paramos en el mismo Yacobasi o en el mismo Comayo y queremos ir 60 millones de años para atrás, el clima era distinto, hace 10.000 era distinto, son como distintas películas que fueron pasando en el mismo lugar. El Comayo particularmente, en esta formación geológica que está datada en unos 15 millones de años más o menos, quedó un registro muy interesante de fósiles. Lo que nosotros queremos en este paleoparque es contar ese momento histórico, que tenemos muchas cosas para contarlo porque quedó mucho registro fósil.
Bueno,
Para cerrarte lo que era el ambiente, estaban mamíferos, imagínense como un documental de África, en la sabana, que están los elefantes, la cebra, bueno, había lugares de pastizales muy abiertos como eso, y también hay selvas, hay registros de selvas con bosques, e incluso no particularmente en Comayo, pero en esa misma formación, en ese momento, en campañas de estudio que hemos hecho en la zona de Neuquén, hemos encontrado hasta monos. Así que imagínense la temperatura, el clima que había acá en ese momento, como para que hubiera bosques cerca de Comayo y monitos arriba de los árboles, algo muy distinto.
Bueno, igual no cambiaría el frío por estar conviviendo con estos pájaros sobrevolando, ¿no?
Estaba pensando, digo, a partir de tu descubrimiento de este ave, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de desenterrarlo y cuál fue tu participación en todo esto?
Bueno, eso es interesante de contar y a mí me gustaría, acá yo sé que el programa de ustedes se escucha mucho en toda la zona de campo y es muy interesante que esta historia no fomente que ahora salgan chicos a buscar o salga gente y levante fósiles porque hay que tener mucho cuidado con eso.
Sí.
Los fósiles, o como hablamos hoy de las flechas, los vestigios que quedaron de nuestros pueblos originarios, son patrimonio de la provincia. Todo esto fue madurando, previo a los 90 había una ley nacional, entonces todo este tipo de patrimonio, después cada provincia genera sus leyes de protección y preservación, y hoy para colectar un material, un fósil, la provincia pide que haya un proyecto de investigación que avale la prospección en un lugar, un grupo de especialistas, porque pensemos que el trabajo de desenterrar un animal es algo parecido a algo detectivesco de esas escenas del crimen forense que vemos. Hay que ir con mucho cuidado, porque tanto cómo murió el material, el lugar donde sale, y cada detalle brinda información de lo que pasó en ese momento. Entonces, si nosotros levantamos o rompemos o hacemos algo inadecuado, vamos a perder información. Lo ideal siempre es colectar los materiales, porque una vez que salen a la superficie, el clima, ya vemos lo riguroso que es acá, las heladas, el frío, los cambios de temperatura, rompe hasta la roca más dura.
Sí.
Entonces, una vez que un fósil sale a la superficie, lo ideal es rescatarlo con las regulaciones de la provincia, y la provincia tiene lugares que son los repositorios oficiales donde esos materiales van a parar y quedan a resguardo para que sean estudiados por científicos locales o de cualquier lugar del mundo.
Claro.
Quedan como en una biblioteca. El proceso es largo porque uno colecta el material. A veces en el caso, por ejemplo, el cráneo de esta ave, pasaron más de 6 años desde que se encontró hasta que salió la publicación. Para extraerlo estaba prácticamente enterrado en lo que se conoce como la tosca, que le decimos nosotros en Comayo.
Sí.
De hecho, Comayo, el nombre de Mapuche, significa piedras, agua en piedras bayas o estas rocas blancas, ¿no? Todo el vallecito está arriba de esa formación. Es una roca bastante dura. Eso antiguamente fue un sedimento, imagínense que ese cráneo fue uno de estos pajarracos que anduvo por ahí, una crecida de un río, lo tapó, lo sepultó y de esa manera pudo quedar fósil. Para extraerlo, uno tiene que tener más o menos un conocimiento de la anatomía, de cómo está ubicado, y no se saca limpio el material. Se arma lo que se llama un bochón. Se empieza a trabajar en un diámetro mucho más abierto de donde está el fósil y se saca un bloque grande. Por lo general se lo recubre con yeso, se arman algunas estructuras, porque eso tiene que ir con cuidado a un lugar
a resguardo.
de resguardo, y donde se trabaja minuciosamente. Hay herramientas muy, como los, imagínense, los martillos neumáticos para romper el asfalto.
Sí.
Pero del tamaño de una virome.
Claro, en miniatura.
Y ahí con lupa se va trabajando muy delicadamente para separar el sedimento del fósil. Y cada detalle donde va una vena, un músculo, lo que sea, es súper interesante para conocer la anatomía.
Claro, claro, claro.
Sin duda. Por eso se debe trabajar con mucho cuidado.
Ahora, cuando se saca ese bodoque, porque me imagino que levantás, vos ves pesados, un pedacito, ¿no?, del hueso, de un pedazo de animal, y tenés que sacar un bodoque. Estamos hablando de una piedra de mucho peso. ¿Cómo se levanta eso?
A veces se utiliza. Mirá, hubo una experiencia muy linda. En Comayo, en 2018, creo que fue, la empresa del trazado de la ruta, en la zona que saliendo justamente de Comayo para el lado de Yacobasi, las máquinas se toparon con fósiles.
Mira.
Entonces, un grupo de paleontólogos de un instituto de Bariloche, de CONICET, fue al rescate de esos materiales. Se utilizaron, o sea, se hizo un convenio con la empresa, se avisó a provincia, y se utilizaron las máquinas viales, porque prácticamente había un bicho del tamaño de un rinoceronte, y obviamente a pulso no se podía levantar. Así que se prepararon estos bloques, hubo ayuda de máquinas viales, se trajeron en camiones a Bariloche, y se están en proceso de preparación para estudio. De hecho, hay una chica que presentó una tesis doctoral este año, una chica de acá de Bariloche, que se va a encargar de estudiar y en pocos años darnos el conocimiento de cómo era este grupo de animales.
Qué bueno.
Ahora, Guillermo, fuimos y vinimos en el tiempo. A mí me gustaría que nos cuentes cómo fue ese día en el que te encontraste con ese cráneo, porque eras un niño. ¿Cuántos años tenías?
Bueno, ahí sí, era lo que hablábamos un poco al principio. Uno, cuando es chico, a veces le gustan cosas. Hay chicos que le gusta ir a jugar al fútbol, otros chicos le gustan, o sea, hacer distintas actividades. Uh-huh. Y a veces es difícil explicar de dónde nacen esas cosas. En el caso mío, por ejemplo, cuando voy a estudiar paleontología a la Universidad de La Plata, mismos profesores decían que a raíz de la película Jurassic Park, hubo una generación y como un aumento de chicos que se interesaron para la paleontología. En este momento, no, cuando yo encontré estos fósiles, todavía ni salía la película.
Claro.
Entonces, si me preguntás de dónde viene, la verdad que no sé. Por ahí fueron estas intrigas también, como decías vos, viste que lo de las flechas, uno dice, ¿cómo vivía esta gente acá antes? Nuestros pueblos originarios, ¿cómo era el pasado? Y sin duda habrá habido algo de eso que de chico me llamó la atención. Pero si me preguntás cómo fue lo de este hallazgo, todavía recuerdo que sí, fue algo impresionante, porque en sí el cráneo de este pájaro no estaba expuesto. Solamente se veía parte del pico, que era algo como una, como que si fuera una garra o un diente que no podíamos interpretar. Entonces era una intriga de ver qué habrá dentro de ese bloque. Sacamos el bloque y bueno, llevó un tiempo para descubrir que se trataba, ¿no?, de un ave magnífica.
Qué bárbaro.
Ahí, cuando más o menos tuvimos una idea, lo comunicamos a un especialista argentino que está en Estados Unidos, una eminencia en el tema, en estudio de aves, y bueno, prácticamente a la semana ya estaba acá con un grupo, porque pensemos que la paleontología pasa por ahí. Nosotros escuchamos un poco, hay poco ruido cuando aparece un bicho o un dinosaurio, ¿no? Pero como todas las demás ramas de la ciencia, como pasa en la medicina, está súper especializada. Un paleontólogo no es que sabe de toda la vida del pasado, como pasa con un médico. Un médico, hoy tenemos un médico generalista que tiene una idea general, y después tenés grupos específicos que se dedican a cada cosa. En este caso, este investigador argentino que está en Estados Unidos es el especialista en aves a nivel mundial. Así que él vino con este hallazgo y fue una repercusión tremenda, que hasta, bueno, por ahí hay gente que se acuerda que vino National Geographic a hacer un documental sobre el animal.
Qué bueno.
Ahora, desde la actualidad, este paleoparque en el que, bueno, imagino que vos tenés ahí una participación prioritaria. ¿Qué va a mostrar? ¿De qué se va a tratar? ¿Qué va a ver uno cuando, bueno, pase por ahí por Comayo?
Bueno, la idea que queremos hacer es que este momento donde vivió este ave, que va a ser como la frutilla del postre, contar cómo era todo el ambiente, cómo era Comayo y la zona en ese momento. Hay muchos otros protagonistas que por ahí lo vamos a dejar ahí para la sorpresa, pero no era el único magnífico, ¿eh? Ahí van a haber varios otros grupos, otros animales de gran tamaño que vivieron ahí. Entonces la idea es que una vez finalizada la ruta, donde va a haber seguramente mucho flujo de turistas de Buenos Aires, de la zona noreste del país, que viene a conocer nuestra cordillera, pase por estos pueblitos y en Comayo puede hacer, como decíamos, ¿no?, un viaje en el tiempo hace 15 millones de años atrás, vea cómo era esta ave del terror, todo lo interesante que hay para contar y cómo era el ambiente donde se movía, cómo era el lugar, cómo eran estos bosques, estas praderas, estos grandes mamíferos que pastaban por ahí. No nos olvidemos que también en ese momento la costa del Atlántico estaba mucho más para acá, ya la zona de Balcheta, ya teníamos costa de mar. Y ahí había un gran tiburón, que si alguno vio la película Megalodón, es el tiburón más grande encontrado hasta hoy en el mundo, lo teníamos ahí. Tenemos restos de dientes en museos de Balcheta, así que hay una película muy linda para contar, que lo que tiene de interesante es que es distinta a todo lo que más o menos se conoce. Si uno piensa en Disney, cuando nos cuenta sobre dinosaurios o prehistoria, caemos siempre o en los dinosaurios, 60 millones de años para atrás, que está muy bien representado en Neuquén, o caemos en la megafauna, que son los últimos 2, 3 millones de años, que quien piensa en la película La Era del Hielo, vamos a tener estos grandes elefantes, los mamuts, ¿no?
Ahí
Los
está.
megaterios. Lo que nosotros queremos mostrar es algo totalmente distinto a esas dos cosas, con animales nuevos que van a llamar la atención, de ese momento que está entre medio de estas dos cosas que están muy bien conocidas.
Y digo, dentro de, por denominarlo, la exposición que se está planificando, ¿sí? Ya están laburando los paleoartistas, porque eso es un laburazo también. Digo,
Es un laburazo,
la
mirá.
reconstrucción lleva un montón de tiempo y hay gente muy capa laburando en esto con ustedes detrás, ¿no?
Seguramente, mirá. Cuando surge la idea del paleoparque, que en parte fue como incentivado por quien es hoy la gobernadora de Vera Carrera. En su momento, cuando llega la propuesta a provincia, ella estaba en el Ministerio de Turismo. Al ver en potencial, dice, no, mirá, el proyecto original era montar un par de esculturas en algún punto estratégico del pueblo o al costado de la ruta. Y a raíz de Kelenquén, otra especie de un astrapoterio, que es un bicho, una mezcla entre un rinoceronte y un hipopótamo, que lo publicamos en 2018, y este hallazgo de la ruta, ella dice, mirá, tienen bastante potencial, estaría bueno que se tiren a una idea un poco más ambiciosa. Y ahí se generan dos grupos. Por un lado, el grupo de arquitectos, que está encargado de lo que es el edificio, todas las instalaciones, cerramiento del predio, ambientación, y toda la parte de paleoarte. Paleoarte tiene que ver con un recorrido que va a tener el museo arriba del afloramiento donde se encontró a Kelenquén, que va a tener unos 300 metros, con algunas paradas donde van a estar las esculturas a tamaño real de estos personajes
Qué
de
bueno.
la película
Sí.
que acompañaban a Kelenquén.
Qué bueno.
Entonces hay mucho para hacer. Estamos trabajando con eso, con paleoartistas, también hay que hacer folletería, libros, también estamos generando contenidos audiovisuales porque el museo va a tener una sala de proyección para 30 personas, así que la idea también es armar mini documentales o animaciones en lo posible. Hay mucho para hacer.
Qué lindo.
¿Y Kelenquén dónde está ahora?
Bueno, Kelenquén, el material original está en el Museo de la Asociación Paleontológica de Bariloche.
Ahí va.
Esto por ahí está bueno aclararlo y está buena tu pregunta, porque a veces la gente uno dice, uy, pero qué lástima que está en Bariloche y no está en Comayo. Bueno, esto funciona así porque cuando estamos hablando hoy de la ley provincial, previo a estas leyes provinciales, todos los materiales que se colectaban en las distintas provincias, los grandes dinosaurios conocidos de la Argentina, por más que se encontraron en Neuquén, en Río Negro, Chubut, Santa Cruz o en el norte del país, se encuentran en las colecciones del Museo de Buenos Aires y del Museo de La Plata.
Sí.
Porque en ese momento, estamos hablando de los años 40, 50, 60, 70, quien regulaba y protegía ese patrimonio era Nación. Uh-huh. Y los museos habilitados en ese momento eran Museo de Buenos Aires, Museo de La Plata. Entonces, hoy en día esos museos son tremendamente importantes. Tienen colecciones, las colecciones más importantes de paleontología. Argentina es muy fuerte en paleontología comparado con nuestros vecinos. Y tienen una trayectoria tremenda. Uh-huh. Tienen esas colecciones sumamente importantes. Y yo estuve trabajando en el Museo de Buenos Aires 4 años. Están continuamente siendo visitadas por especialistas de China, Japón, europeos, americanos.
Mira.
Es muy importante. En ese momento, cuando aparece Kelenquén, y a esto va por ahí un poco por qué está en Bariloche, cuando aparece un fósil que se da a conocer a la ciencia, se publican en revistas científicas que tienen divulgación a nivel mundial. Como la base de la investigación es ese material, para que una de estas revistas acepte una publicación, ese material tiene que tener un número de ubicación, como un libro en una biblioteca.
Ahí va, sí.
Si no, directamente no se puede dar a conocer o no lo aceptan.
Claro.
Para requisito en ese momento de poder publicarlo y que se dé, que sea conocido a nivel mundial, necesitábamos ingresarlo en un repositorio oficial. En ese momento, Comayo no tenía museo, no había proyecto, no había nada. Lo más cercano era Bariloche. Entonces la provincia decide ingresar ese material a Bariloche. Es imposible moverlo. Claro. Porque imagínense que ese número y esa publicación está disponible para muchos investigadores del resto del mundo. Cuando alguien quiera venir a revisarlo, ese material con esa ubicación, con ese número de identificación,
sí,
figura como que está ingresado en el Museo de la Asociación Paleontológica. Si nosotros empezamos a mover estas piezas, cuando alguien quiera venir a revisar un material, ese u otro, se arma una ensalada que lo que hace es perjudicar el avance de la investigación científica.
Claro,
claro, se entiende.
Entonces, cualquier investigador que encuentre un ave en otro lugar del mundo, la esté estudiando y la quiera venir a comparar con Kelenquén, tiene que ver esa publicación, venir y buscarla como uno cuando va a buscar un libro a una biblioteca.
Claro.
Tiene el fichero, ¿dónde está? Está acá y tiene que estar ahí.
Uh-huh.
Entonces, bueno, la idea de llevarlo no es viable, pero podemos hacer réplicas y tener ahí disponible para que lo vean cómo es el fósil original.
Entiendo. Estaba pensando, el hecho de que la pieza paleontológica encontrada tenga un número de serie, por denominarlo, ¿no?
Sí.
Da cuenta también, a la hora de la investigación y de que los científicos vayan concretamente a ver determinada pieza, si no tiene ese número de serie, es como que sería trucho. Y existe. Mira, un mercado trucho también.
No. Si no tiene ese número de serie,
no se
jamás
estudia.
Hubiera venido, claro, National Geographic, jamás se hubiera podido publicar en una revista científica. Y hubiera quedado como una piedra que capaz que la conocíamos los que estábamos ahí en la zona, en el pueblo.
Uh-huh.
Y esa hubiera sido la historia de ese material.
Pero a lo que voy es a lo siguiente. No que la pieza sea falsa, sino que pertenezca al mercado negro. ¿Se entiende?
Claro. Bueno, hay... Claro, la gente tiene que tener conocimiento de eso.
Uh-huh.
Cualquier manejo, comercialización, tanto sea de fósiles como de una flecha o cualquier
resto,
una pintura rupestre, o cualquier patrimonio paleontológico o arqueológico, está penalizado por ley.
Sí, a eso
esto
iba.
Es lo que tiene que saber la gente. Uh-huh. Entonces, lo ideal es que si alguien del campo está escuchando la radio en este momento y se acuerda que hubo un material, lo ideal es rescatarlo.
Uh-huh.
¿A quiénes pueden dar aviso? Ustedes ahí en Yacobasi tienen el museo,
claro,
que están las chicas trabajando ahí, Julia, que le mando un saludo si está escuchando. Nosotros estamos con un proyecto de investigación con paleontólogos del Museo de Buenos Aires, trabajando en la zona de Yacobás, y a veces se dificulta, ahora con la pandemia ni hablar, ¿no? Pero organizar viajes para venir desde allá, recorrer los campos, genera un dificultades, así que hemos venido un par de veces, queremos seguir trabajando, pero lo ideal es que si alguien llega a encontrar algún material, antes de levantarlo, o hacer algo que pueda generar algún daño, es dar aviso a las chicas de ahí del museo.
Está claro, está claro.
Bueno, Guillermo, la verdad que
yo
apasionante.
Tengo una más,
sí, pues nos quedaríamos, parecemos niños, imagínate.
A mí si me haces preguntas, digo, nos quedamos toda la mañana.
Estaba pensando, digo, en base a lo que dijiste, lo que pasó en la ruta, que se engancharon las máquinas de la empresa que estaban construyendo la ruta a sacar el bodoque. Digo, despierta entusiasmo, va, por lo menos a mí me despierta entusiasmo. Esta ave en particular, ¿no? Kelenquén, ¿tenía plumas?
Tenía plumas, sí.
Ahí va.
O sea, no hay registros, pero de todo lo que se conoce de una gran familia de este grupo de aves, se han encontrado desde muy chiquitas, de 50 centímetros. De hecho, hoy hay un representante actual de este grupo, que es la famosa chuña que vive en el noroeste argentino. Es un representante viviente que quedó de este grupo de aves del terror. Obviamente tenían plumas porque uno siguiendo los estudios de cómo se van diversificando las especies, ya viene de grupos de aves con plumas.
Ahí la estoy viendo, la googleé para saber cuál era la chuña.
Ah, viste,
ahí
bueno,
está.
Sí. Imaginando que esa es flaquita y chiquitita, el tamaño de una garza, un pavo grande, sí. Pero este Kelenquén es, la verdad, un ave del terror.
Bueno, Guillermo, prometo que sigamos charlando en algún momento, ¿dale?
Cómo no, mucho gusto.
Dale, y bueno, la verdad es que es apasionante tratar de, aunque es difícil, ¿no?, poder configurarse otro paisaje diferente al que nos hemos criado, ¿no?, en este espacio en la cabeza.
Tal cual.
Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo porque es apasionante realmente.
Bueno, esa es la idea del Paleoparque, poder mostrar y contar esa película de cómo eran estos personajes que andaban ahí caminando hace 15 millones de años atrás, poder representar este ambiente. Y sí, hoy estamos viendo una foto actual, pero lo que pasaba ahí hace 15 millones de años atrás era súper interesante, y bueno, tenemos algunas sorpresitas más ahí aparte de Kelenquén.
Bueno, vamos, seguiremos
vamos
charlando
que
entonces.
Vamos que queremos ir.
Bueno, dale, vamos a meterle pila para hacerlo cuanto antes.
Bueno,
dale.
Un abrazo grande, Guillermo, muchas gracias por todo este ratazo con Nacional Jacobacci.
Muchas gracias y bueno, saludo a toda la audiencia.
Gracias.
Un abrazo. Guillermo Aguirre Zavala, bueno, es paleontólogo, está vinculado al CONICET, ahora, después, digamos,